Pedro Simón es muy del Atleti.
¡Ole!
Y Pedro Simón es muy buen periodista. Es compañero del diario El Mundo. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Qué ilusión que me digas que soy del Atleti, coño.
Es que me han dicho, es muy del Atleti, pero muy es muy.
Pero no te avergüences, pues, no te avergüences.
Bueno, Simone, o sea, solo te voy a dar un dato. Ayer salí a andar por primera vez yo solo, a hacer un poco de deporte, y evidentemente me puse mi camiseta del Atleti con el nombre de Joao Félix detrás, no te digo más.
A Pedro le toca, bueno, no sé si le toca o es que le gusta, o, trabajar en, se puede decir, las zonas más duras de esta pandemia. Te habrá tocado un poco de todo, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que, por ser justos, ¿no? Yo creo que en la cadena trófica del dolor los periodistas siempre estamos abajo, ¿no? El que sufre es el que está arriba en la pirámide, que es la víctima. Debajo están los familiares. Seguramente en la zona siguiente están los amigos. Y al final nosotros estamos unas horas o unos días y nos vamos. Con lo cual, yo creo que hay que huir un poco de ese mensaje de periodista doliente, de
no,
que mal
no,
lo paso.
No, no, no,
no. No, no, te lo digo por mí, no porque lo digas tú, ¿no? Digo, por hablar de, ya que me decías, no, que yo no me considero, digo, que esté en zonas de dolor. A mí me gusta lo que yo trato de contar historias de la gente. Creo que donde hay una herida hay una historia que contar y bueno, y creo que, bueno, pues sí, evidentemente me interesan todo este tipo de historias que tienen que ver con gente que está jodida y, bueno, y lo que estamos viendo, que es una crisis sanitaria brutal, yo creo que no es nada con lo que va a venir después, que va a ser una crisis económica, pues que me recuerda cuando hacíamos reportajes hace unos años, pueblos enteros con 80% de paro, familias de 11 personas viviendo de la pensión del abuelo de 650 euros. Yo creo que el panorama que viene me suena jodido y me suena repetido. Y yo creo que va a ser un poco más oscuro que la anterior crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, aquí estamos haciendo reportajes de todo esto y, bueno, pero, bueno, ya sabes.
No, no, cuando me refería a que te acercabas a zonas de dolor, no es que tú te duela, que eso te lo quiero preguntar luego, que supongo que sí, porque al final es que uno no se puede ir para casa después de tener contacto con enfermos que lo pasan mal o con familiares de fallecidos o con gente necesitada. No, no, casi la primera pregunta que te quería hacer es si no te cansa tu trabajo, no te cansa ver dramas de cerca.
No, porque lo que me motiva es eso. O sea, a mí hay dos cosas que yo creo que el que tiene que hacer el periodismo. Yo creo que una es tender puentes, de algún modo, y otra. Pero te hablo del periodismo y seguramente te hablo de la enseñanza, te hablo del personal sanitario, casi de cualquier profesión. Una es tender puentes y la otra es quitar etiquetas. Tender puentes, joder, pues yo creo que en la medida en que tú haces que la gente se pare a mirar estas historias, yo creo que, bueno, pues estás tratando de aportar algo a la sociedad. Y otra historia que creo que tiene que hacer el periodista es quitar etiquetas. O sea, que porque la vida es muy compleja y no hay ni buenos ni malos, ni negros ni blancos, sino que nos movemos más en los grises. Entonces, bueno, pues estas historias, para mí, son una motivación. O sea, lo que te decía antes, yo creo que donde hay una cicatriz, tiene que haber un tío contando una historia. Y porque sobre todo yo creo que tenemos que hacer que la gente se pare a mirar eso. Y el periodista, me lo decía un amigo, que un periodista es como un taxista, que al final te lleva de viaje, te lleva a que veas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ver hoy en día. Y muchas, bueno, me hace mucha gracia porque se dice que está saliendo lo mejor de la sociedad, bueno, lo mejor y también lo peor, porque no quiero adentrarme mucho en ese terreno, pero bueno, estamos viendo yo creo que irresponsabilidades muy grandes y vilezas muy grandes y cosas muy tiernas y muy grandes y muy buenas, pero también cosas muy jodidas, ¿no?
¿Cuál es la peor cicatriz que has vivido en esta pandemia? ¿El día que te ha sido más tocado para casa? O...
Bueno, ya he discutido en el periódico bastante porque abomino de las historias oscuras y esa cosa de murió solo y sin que nadie la acompañara, y los últimos 10 días de Manolita en soledad, en la que nadie le daba la mano, y, o sea, o habéis matado a mi padre y os vais a enterar. Es que me parece que eso no aporta absolutamente nada. Entonces, te voy a contar dos o tres historias positivas muy rápidas. Una, un señor de 94 años que ha tenido un ictus, que tuvo diabetes, que ha superado un cáncer, etcétera, que tiene coronavirus, parece que se va a morir, pero no, está en su casa, está bien, se llama Tomás, supera el cáncer. una señora, Brígida, misionera, 30 años en Malawi, se agarra el VIH, dos cánceres, multitud de malarias, una señora misionera que se pone en mitad de mujeres a las que van a lapidar, le llegan a encañonar con un fusil en el cuello para reventar la cabeza, una señora que viene de ahí, bueno, se agarra el coronavirus, me decía ella, desde el hospital, desde la planta, me decía, pero ¿cómo me voy a quejar yo? Sería un pecado quejarme, me decía ella. Bueno, Brígida, ya está sanada, casi 80 años. Y una tercera historia, que esta se publicó ayer, Inés, me quedo con la gran Inés, 23 añitos, la misma edad que tenía Vettel cuando fue por primera vez campeón de automovilismo, sexto de medicina, está estudiando. ¿A qué dedica su tiempo libre? Bueno, pues ha decidido todas las mañanas ir a un hospital de cuidados paliativos de coronavirus. Está acompañando a enfermos de coronavirus que se están muriendo. Este tipo de gente que no vemos en las teles, que no tiene Twitter, ni tiene Instagram, ni tiene nada, a mí eso es la patria que me interesa, ¿no? Yo te contaría estas historias, ¿no? Porque creo que dan más luz que las otras, que yo creo que no aportan nada.
Sí, pero has contado tres positivas. Pero sí. Algún día te habrás ido para casa diciendo, joder, ¿cómo escribo yo de este drama, ¿no?
Sí, pero como estamos en un día estupendo, como viene el calor y hace buen tiempo, yo prefiero que los oyentes se queden con cosas positivas. Sí, te hablaría de muertes.
No, quiero nada de morbo, ¿eh?
Desde
el punto de vista del profesional, lo chungo que es enfrentarse a un drama, contar un drama.
Sí, pero mira, a mí hay una cosa que me aterra y que sí que me voy tocado a casa, que es cuando escribo sobre niños que mueren.
Joder, vale. Sí, calla. Yo no puedo ni ver películas a las que sufran, o sea, imagínate.
Claro, pero digo, afortunadamente, con toda la desgracia que conlleva, evidentemente, pero en esto del coronavirus lo que me ha tocado escribir ha sido gente mayor que desgraciadamente ha fallecido, pero no me he encontrado con ningún caso de un menor, que a mí eso sí que me habría tocado. En cualquier caso, bueno, pues ya sabes, llegas a casa y al final tenemos la suerte de contarlo y llegar a casa, que al final es una zona de confort. Y te das cuenta que rara vez su muerte es la tuya y rara vez su dolor es el tuyo. Tú lo cuentas, tú lo destilas, pero digo, esta cosa que hablamos al principio de la cadena trófica del dolor, nosotros estamos abajito y bien. Y el que sufre, bueno, pues es el que sufre y su familiar. Nosotros solo lo contamos, ¿no?
Yo, hace años, porque claro, esto depende de cómo le va la vida a cada uno, que me he vuelto más simple que el asa un cubo. O sea, cada noche doy las gracias por tener techo y comida y que esté bien mi familia. Pero yo creo que hay mucha gente que ahora está empezando a pensar también eso.
Total. Yo lo que he descubierto con años haciendo reportajes de exclusión, de enfermedad, de violencia de género, de abusos sexuales, etcétera, que al final la felicidad es la ausencia de dolor. Y lo ejemplifico simplemente con un dolor de muelas. Cuando tienes un dolor de muelas dices, joder, ¿de qué me quejaba yo antes?
Sí, tal cual.
Pues yo creo que ahora mismo, que si no te duele nada, el día en que te duele algo, dices, hostia, estaba siendo feliz y no me daba cuenta. Y nos ha pasado un poco con esta crisis, ¿no? No apreciábamos salir a un paseo, ni estar un rato comiendo con tus padres, ni ver. Mira, lo hablaba el otro día con un amigo. Ahora mismo, si echasen ahora mismo a las 10 de la noche un Valladolid a Eibar, que yo no soy ni el Valladolid ni el Eibar, me lo veía como si fuese una final de la Champions.
Oye, porque no te merecería la pena pasarte a deportes y hacer el Atleti.
Oye, escucha, que es una de las cosas que más disfruto, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, siempre que. Ay, mi Atleti, bueno, pues ya sabes, se sufre mucho. Por cierto, una cosa que me ha hecho mucha gracia, me vas a permitir que lo diga, yo pensaba que en cada casa había un entrenador de fútbol, y es verdad, un seleccionador nacional, pero me he dado cuenta en estas semanas que también hay un presidente de gobierno, también hay un ministro de Sanidad, también hay un ministro de Economía,
un científico,
hay un ministro de Educación,
un médico,
hay un epidemiólogo, hay un economista, o sea, que somos un país muy bien preparado. Todo esto con chándal y zapatillas andando por casa, pero sí, estamos bien bien armados.
Sí, sí. Yo ahora mismo ya tengo el máster en todo. O sea, ya me puedes decir cómo atajaría yo esta crisis en un país figurado y vamos, te respondo todo.
Por eso.
Pedro, que muchas gracias y que te leemos siempre.
Gracias a vosotros, amigos.
Un abrazo.